En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 27 de julio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Madrugada y mañana de pretemporada de los grandes. El Real Madrid se impuso por 2-0 al Manchester United con golazos de Bellingham y Joselu. El Barça cayó por 5-3 frente al Arsenal en su primer amistoso. El Atlético de Madrid está jugando ya o va a empezar, acaba de empezar a hacerlo en este momento en Seúl contra un combinado de jugadores de la Liga Coreana. Joao Félix, tras el tirón de orejas público de ayer del Cholo Simeone y tras retirarse del entrenamiento con molestias, eso dijo, arranca en el banquillo. Además tenemos a la selección española de baloncesto presentándose hoy ante los medios en Madrid y a la selección masculina de waterpolo rumiando la derrota en el último segundo hace apenas unos minutos contra Hungría. Nos hemos quedado fuera de la final del Mundial. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Y comenzamos con los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana y que dejan buenas cifras tanto a nivel estatal como aquí en Madrid. El empleo creció en 600.000 personas en el segundo trimestre del año y se supera el récord de 21 millones de trabajadores en España. Gonzalo García Andrés es secretario de Estado de Economía.
La ocupación ha superado los 21 millones de trabajadores, 21.057.000 personas en el segundo trimestre de 2023. Este es el nivel más alto de la serie histórica. Nunca la economía española había alcanzado un nivel de ocupación tan elevado.
La Comunidad de Madrid también saca pecho porque los datos de la EPA dejan la tasa de paro en la región por debajo del 10%. Rocío Albert es consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
La tasa de paro es del 9,56, un punto y medio menos que en el trimestre anterior y 2,5 puntos menos que la media nacional, siendo la menor tasa de paro que tenemos desde 2008.
El rey se encuentra ya en Mallorca, donde esta mañana está recibiendo en audiencia a las autoridades de la isla. El presidente del Parlamento Balear ha sido uno de los que ha desfilado esta mañana por el Palacio de la Almudaina. Gabriel Lesén, de Vox, ha dicho que no ve preocupado al monarca por la situación política nacional. Ni Feijóo ni Sánchez renuncian a intentar la investidura. La duda es si Felipe VI se lo propondrá al candidato más votado o al que tiene posibilidades de ser investido. Hace unos minutos el alcalde de Madrid se ha mostrado convencido de que si Sánchez vuelve a ser presidente, sus socios de gobierno le exigirán que incremente el acoso a Madrid.
Que el gobierno de Pedro Sánchez no va a ejecutar inversiones significativas en la ciudad de Madrid no cabe ninguna duda. Que el gobierno de Pedro Sánchez va a primar al País Vasco y a Cataluña frente a Madrid no cabe ninguna duda, aunque yo le pediría a Pedro Sánchez lo que ya le dije durante la anterior legislatura, que es que si no quiere ayudar, que al menos no moleste.
Y una noticia que acabamos de conocer, el Juli dice adiós a los ruedos. En un comunicado, Julián López anuncia su decisión, que asegura tomó hace tiempo, de dejar de torear indefinidamente cuando acabe la temporada. 25 años después de tomar la alternativa, el diestro madrileño no quiere hablar de retirada, sino de fin de etapa para disfrutar de su familia y pasar más tiempo con ella.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. El Real Madrid se impuso esta pasada madrugada por 2-0 al Manchester United en Houston. Dos golazos de Bellingham y de Joselu rubricaron el triunfo. El inglés fue elegido como mejor jugador del partido. Ancelotti está encantadísimo con su plantilla y la ausencia de egos nocivos.
Suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Hace falta algún delantero más el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así creo, estamos completos.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para Madrid?
Otra pregunta.
Sobre Mbappé, silencio estampa. El Barcelona cayó por 5-3 contra el Arsenal en Los Ángeles. Era su primer amistoso de la pretemporada. Debutaron Gundogan y Oriol Romeu. Dos chavales, Abde y Balde, fueron los mejores. El sábado por la noche. noche hay clásico, el primer Madrid-Barça de esta temporada. Xavi sobre la intensidad del choque de anoche, en su opinión, excesiva.
No és normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no?, tàctiques i... Bé, no és normal, però bé, és futbol. Creo que és partido de pretemporada, a pesar de que ha aparecido un partido de Champions, porque era el Arsenal, pero no. Resultado aparte, estoy satisfecho.
El Atlético de Madrid está jugando ahora mismo contra un combinado de jugadores de la Liga Coreana en Seúl. 5 minutos de la primera parte, empate a cero en el marcador. Gerbich titular, con Oblak aún no restablecido del todo. Samulino jugando como carrilero zurdo, arriba Griezmann y Morata. Aún resuenan los ecos del aviso del Cholo Simeone a Joao Félix.
Ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético de Madrid. Los valores, el compromiso, la humildad, el respeto, lo tenemos que darlo desde el lugar que estemos. Sobre todo que quede bien claro que no hay nadie, pero nadie, arriba del Atlético de Madrid.
Pero nadie por tres veces. El Getafe cayó ayer contra los franceses del Stade de Reims por 1-0 en Campoamor. Un error de Aleñá lo aprovecharon los galos para hacer el único tanto del partido. La peor noticia fue la lesión muscular que sufrió Gené en el último suspiro del choque. El Pacha Espino ha sido el último en llegar al vestuario del Rayo. Ya debutó con la franjirroja, un tipo de dos caras, tranquilo en casa, un loco dentro del campo. Así se define el uruguayo.
Era muy tranquilo, la verdad, muy familiar. Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas, de la casa, de mi hija, de mi familia. Y dentro un loco tratando de dar siempre todo.
Isco ha firmado por un año con el Betis. A sus 31 años se le abre una gran oportunidad para redimirse tras su convulso paso por el Sevilla. Viene para sustituir a Sergio Canales. Ramón Planes es el director deportivo del Betis.
Cuando uno tiene calidad, esa calidad no se olvida. Y estoy convencido que la va a demostrar en el Villamarín y la va a demostrar dentro de ese estilo de juego tan claro y tan marcado que tiene Real Betis Balompié.
Baloncesto, la selección española se presenta hoy ante los medios en Madrid. Inician la preparación del Mundial del que somos los vigentes campeones y que comienza el 25 de agosto. El capitán es Rudy Fernández, que quiere seguir haciendo historia.
Muy agradecido de todo lo que he ido pasando durante todos estos años, que los seleccionadores pues hayan pensado en mí para poder ayudar en cada verano y llegados a este punto a seguir, ¿no? Como si fuera la primera vez, con distinta físico, pero bueno, intentando estar a la altura de lo que viene, ¿no?
Hoy conoceremos en este partido de la una a Tony Ten, el nuevo entrenador del baloncesto Fuenlabrada. Él comandará el Fuenlalale Foro. Nos contará su proyecto, su visión del básquet, los objetivos, todo en unos minutos. Y waterpolo. La selección masculina se ha quedado fuera de la final del Mundial en el último suspiro del partido. Hemos caído 12-11 contra Hungría, así que jugaremos por el bronce contra Serbia. Las chicas jugarán mañana por el oro en la final contra los Países Bajos. 1:08, vamos con todo. Siete minutos y medio de la primera parte en Seúl, en Corea del Sur, jugando el Atlético de Madrid, su primer amistoso de la pretemporada. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Con qué once está compareciendo el Atlético de Madrid?
Con Gerbich en portería, defensa de cinco, Azpilicueta, Savic, Bitzel, Hermoso y Lino, tres en el centro del campo, Coque, de Paul y Lemar, arriba Griezmann y Morata, es decir, el 5-3-2 habitual de la temporada pasada, Morata sí, Joao Félix no. Y de los nuevos, Azpilicueta, el único que está siendo titular en el carril derecho.
Eso te iba a decir, Azpilicueta, lateral derecho, Llorente no estaba, creo, al 100%, y Samulino en el carril izquierdo, tampoco entra Carrasco.
Porque Carrasco tampoco estaba al 100%, de hecho, hay futbolistas que han llegado a este partido tocados, Joao Félix, que se autodescartó casi ayer después del calentamiento, los citados Carrasco y Llorente, Oblak, que tampoco está en la portería, y seguramente tampoco veamos en acción a Memphis Depay, que también ha tenido algún contratiempo físico a última hora, así que es probable que estos cuatro o que estos futbolistas que no aparezcan, estos cinco no aparezcan en la tarde de hoy.
Joao Félix, al que le otorgaron finalmente el dorsal 17, ayer entrenó tan solo unos minutos y adujo molestias.
Sí, 15 minutos es lo que duró el entrenamiento de Joao Félix, que sigue con mala cara, sigue estando sin queriendo estar, y sigue sabiendo muy claro también lo que piensa su entrenador de él, con lo cual no ha sido de la partida y no es probable que le veamos con ese 17 a la espalda. Por cierto, está estrenando también camisetas el Atlético de Madrid y encima del dorsal el nombre está escrito en coreano, seguramente para hacer mercado en el país asiático.
Con toda seguridad, ¿cómo ha comenzado el partido? ¿Está dominando el Atleti?
Está dominando el Atleti, ha tenido ya una ocasión en el minuto 3 por mediación de Rodrigo de Paul, un derechazo desde la frontal del área que ha salvado el portero coreano, presión alta del equipo, posesión de pelota en campo contrario también. Alguna acción peligrosa, un fuera de juego hace un instante de Morata, bastante complicado de ver, y también han tenido el equipo coreano ya una acción que al final ha quedado en nada, pero partido vistoso y con llegadas en las dos áreas.
9 minutos y medio de la primera parte en Seúl, empate a 0 entre el Atlético y un combinado de la Liga Coreana, os lo vamos a ir contando ahora el Real Madrid. Tostero ha ganado el Real Madrid esta pasada madrugada al Manchester United. Ha sido en Houston, en un estadio con 67.800 personas en las gradas y con dos golazos espectaculares. El primero en el minuto 6 de Jude Bellingham, un balón largo de Rudiger, un control formidable con la zurda, un remate inmediato con la derecha de Cuchara por encima del portero, extraordinaria maniobra del inglés que ha sido elegido mejor jugador del partido. Y el 2-0 en el 89 lo ha anotado Joselu, un pase de Lucas Vázquez desde el costado derecho y un remate tremendo de chilena del ariete con la zurda. Brutal, imparable, nada pudo hacer Onana. Así que victoria convincente del Real Madrid. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que sobre todo jugó francamente bien en la primera mitad del partido.
Sí, jugó muy bien el Real Madrid en la primera parte. En la segunda parte también tuvo más control sobre el partido, pero se vivió un partidazo en el RG Stadium de Houston entre los dos equipos. Para nada parecía un amistoso. De hecho, a veces se vieron momentos de correcalles. También el Manchester United llegó al área del Real Madrid. El Real Madrid jugó de nuevo con Lunin en portería, con Carvajal, Rudiger, Álava atrás y Fran García atrás. Además, Fran García, que debutaba como titular, buen partido hizo además. Medio con Tchouaméni haciendo de pivote, abierto un poco más a las bandas, Modric y Camavinga. Y de falso 9, de media punta, se podría decir Bellingham. Y arriba Rodrigo y Vinicius. Ancelotti muy, muy contento con el equipo.
Intensidad, con muchas transiciones bien hechas, defendido bien, mucho mejor que el primer partido. ¿Por qué estamos bien? Porque tenemos un equipo que tiene mucha calidad. No veo otra explicación. Un equipo de gran calidad, física, técnica, de actitud, de compromiso. Las posiciones de Rodrigo y Vinicius crean mucho peligro una vez que ganamos el balón, porque es suficiente un balón atrás, que ellos son muy rápidos, entonces también en transición podemos jugar más directo así, y también la posición creo que facilita también a la calidad de Bellingham en esta posición.
Muy interesante los 20 segundos que vais a escuchar de Carlo Ancelotti sobre la plantilla. Les decían, ya se habló de esto el año pasado, cómo combinar los noveles que van ganando espacios, Tchouaméni, Camavinga, etcétera, con los veteranos que tienen un rol importante, que tienen muchos títulos a la espalda. Eso hay que ir combinándolo, van a ir perdiendo minutos seguramente. Y sobre la plantilla, ¿es suficiente o no es suficiente, Ancelotti?
Suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Hace falta algún delantero más? ¿El equipo, la plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así, creo. Estamos completos.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para Madrid?
Otra pregunta.
Estamos completos sobre Mbappé. Otra pregunta, ahora vamos con eso. Acaba de marcar el Atlético de Madrid, Rodrigo.
Gol de Lemar en una contra del equipo rojiblanco, conducida precisamente por el francés. Le ha doblado su compatriota Griezmann. El primer lanzamiento con la derecha abajo lo ha salvado el portero coreano, pero en el rechazo de nuevo Lemar, y casi ya puerta vacía, hace el primero. Minuto 12, ya gana el Atlético de Madrid 1-0 al combinado de la Liga Coreana.
El Atlético de Madrid que se pone muy prontito por delante en el partido con ese gol de Thomas Lemar. Escuchábamos a Ancelotti, hablaba levemente de Bellingham en el último tramo del primero de los cortes que hemos escuchado. Bellingham, que fue elegido mejor jugador del partido, Gaby, y que estuvo francamente bien. Tiene un pozo de gran futbolista con solo 20 años.
Se le ve además muchísima personalidad, y es que acaba de llegar y ya gira todo en torno a su figura, la figura del inglés Bellingham, ese 1-0, ese golazo suyo, ese balón que recibe en largo por parte de Rüdiger, que se planta en la frontal y define muy muy bien por arriba, picadito ante la salida de Onana. Bellingham habla muy bien también de lo bien que se siente jugando con sus nuevos compañeros.
El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Pienso que es el mejor club, con los mejores jugadores, el mejor equipo, con la mejor afición, y estoy muy contento con el comienzo, pero todavía no hay que dejarse llevar. Entiendo que todavía quedan partidos importantes antes de la temporada. Partido muy importante. Por suerte, los partidos anteriores no han parecido amistosos en este Tour. Entiendo la magnitud de este partido. Estoy muy contento de poder jugar ese partido.
Can you tell something in Spanish?
Poco a poco.
Poco a poco, dice Bellingham, que acaba de llegar, lógicamente, y está todavía verde en este aspecto, pero seguro que irá progresando. Vaya golazo de Bellingham, Rodri, ¿qué te pareció?
Desplegando su catálogo de virtudes. Buen desmarque, rompiendo el fuera de juego, el control orientado, porque el pase de Rüdiger no le daba ventaja, el control orientado sí, para luego poder batir con mucha rapidez de ideas, con mucha agilidad y con la ejecución limpia, estética en esa picadita por encima de Onana. Bueno, más allá del gol, lo mejor de Bellingham es eso que comentabais, ¿no? Que se le ve disfrutar en cada acción y se siente importante desde el principio.
Y que derrocha personalidad, ¿eh? Un tipo tan joven como este, y se le ve en el centro del campo moviéndose con una calma, con una tranquilidad extraordinaria, ¿eh?
Como si llevara jugando 10 años en el Real Madrid, como si fuera Kroos o Modric, ¿no? Un futbolista ya con todo hecho en el equipo blanco. La pinta no puede ser mejor, desde luego.
El segundo gol lo marcó, por cierto, Joselu, que ha hecho goles importantes últimamente con la selección española, que ya venía de marcar 13-14 goles con el Español a pesar del descenso, y que ayer hizo un gol extraordinario en un remate muy difícil de tijera en el penúltimo minuto de partido, Gaby.
Sí, se podría decir, antes se decía, ¿no?, esa segunda juventud ya, ¿no?, con delanteros de 33 años, pero un partidazo fue el que hizo Ancelotti. Estuvo también muy importante la primera parte Fran García, la segunda también fue muy importante Joselu, así que bueno, se deshacen elogios también Ancelotti de Joselu y de Fran García.
Intensidad, con muchas transiciones bien hechas, defendido bien, mucho mejor que el primer partido. ¿Por qué estamos bien? ¿Por qué tenemos un equipo que tiene mucha calidad? No veo otra explicación. Un equipo de gran calidad, física, técnica, de actitud, de compromiso. Las posiciones de Rodrigo Vinicius crean mucho peligro una vez que ganamos el balón, porque es suficiente un balón atrás, que ellos son muy rápidos, entonces también en transición podemos jugar más directo así, y también la posición creo que facilita también a la calidad de Bellingham en esta posición.
Bueno, este lo hemos escuchado antes, hablaba de Joselu, decían que tienen una gran confianza en él, que así lo demostraron cuando le ficharon, que no le extrañaba lo que había visto y que esperaban este tipo de cosas, que resolviera situaciones cuando el equipo estaba apurado o el marcador estaba apurado, como era el caso, era 1-0 y el partido estaba finalizando. Y este era Joselu, que al finalizar el partido, lo podéis imaginar, es que no cabía en sí. Hablaba del gol y de la química con el resto del equipo.
Ahí es un poco lo que pensé en el último instante. Al final creo que era de las pocas opciones que tenía al venir tan globo. Creo que si la hubiese intentado rematar la cabeza, creo que no hubiese llegado. Y bueno, ya te digo, creo que fue una milésima lo que se me pasó por la cabeza para hacer eso, con la fortuna de que ha entrado y contento. Es difícil que con estos jugadores no haya química. Al final el Madrid tiene a los mejores y lo estamos comprobando en estos partidos. Está claro que son preparatorios, pero bueno, nosotros nos estamos preparando para lo que viene en unas semanas y estos partidos sirven para eso. Yo conozco bien al United porque he estado 3 años jugando allí, no era un partido fácil, ya te digo, ellos venían de estar más rodado que nosotros, pero bueno, esto es fútbol. Creo que la calidad que tienen estos jugadores del Real Madrid es absolutamente increíble y creo que lo hemos demostrado una vez más.
Yo me alegro mucho por lo de Joselu, Rodrigo, porque es un tipo que no lo ha pasado bien en su trayectoria deportiva. Fíjate que viene de 2 descensos consecutivos, con el Alavés y el Español. Llega a la selección cuando casi nadie le esperaba. Ha hecho goles muy importantes en España en este tiempo. Llega al Madrid y de momento, oye, los comienzos son muy importantes. ¿Cuántos grandes futbolistas no han malogrado su futuro en un equipo grande porque empezaron muy mal? Pues este le ha pasado todo lo contrario.
¿Y qué estaríamos diciendo de Joselu si no se llamara Joselu, ¿no? Si el gol que marca ayer lo hubiera marcado Bellingham, ¿no? O un futbolista traído por 120 millones de euros, ¿no? Bueno, es un golazo, alcanza la pelota muy arriba y es lo mejor que le podía pasar, ya no solo por marcar, sino por marcar ese golazo que no está al alcance de muchos futbolistas para los que pudieran ser más reticentes o más incrédulos con su fichaje, ¿no? Creo que eso le va a venir muy bien para el resto de la pretemporada y para tratar de afianzarse con vistas al inicio del campeonato.
Oye, destacar también lo de Fran García, que primer partido de titular, el tipo ha hecho una temporada espectacular en el Rayo, pero oye, hay que jugar en el Madrid, que es otra presión, otra historia, y lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Lo mejor que se puede decir de Fran García es que jugó en el Real Madrid como jugaba en el Rayo.
Sí.
Exactamente igual, y es lo mejor que se puede decir, ¿no? Que no ha acusado el cambio y que tiene el desparpajo suficiente como para irse con rapidez arriba y como para sacar lo mejor que tiene, ¿no? En su potencial.
Repartió minutos Ancelotti en la segunda parte, ya en el descanso hubo bastantes cambios, entró Lucas Vázquez, entró Militao, entró Nacho, entró Mendy, entró Kroos, también entró Valverde, luego un poquito más adelante entraron ya Brahim, Joselu, Nico Paz, que tuvo 20 minutos, dando minutos, repartiendo minutos entre todo, con la única ausencia, como ya decíamos ayer, tanto, bueno, Courtois, que tiene un problema físico, uh-huh, y Arda Güler, el turco, que tampoco estuvo.
Sí, no estuvieron los dos, ni Courtois ni Arda Güler, por molestias, pero Ancelotti confirmó que jugarán más adelante, sobre todo el portero, que podría tener minutos contra el Barcelona en Dallas. Y te digo un apunte más, al final del partido se vio a Varane y a Casemiro saludando a los que fueran sus
compañeros. Muy bonita la imagen de Casemiro, Kroos y Modric, sí, abrazándose, departiendo, decía incluso Ancelotti tras el partido, para mí sigue siendo jugador, sí, del Real Madrid. Le queremos tanto, sigue siendo jugador del Real Madrid, ¿no?
Sí, le quieren muchísimo todavía en el Real Madrid. Y también un pequeño apunte que te digo, también hubo en la intensidad del partido hubo una especie de rifirrafes entre, sí, jugadores, Rashford con Rüdiger, Lisandro Martínez con Bellingham, se vio bastante intensidad, así que ya no parece que son esos amistosos de antes, sino que hay más intensidad en estos partidos.
Ahora hablaremos del clásico, pero el próximo partido es el sábado por la noche, 11 de la noche, frente al Barcelona.
Sí, contra el Barcelona, que precisamente el conjunto culé llega después de jugar su primer partido. Recordemos que no pudo disputar su primer amistoso de la pretemporada contra la Juventus por una gastroenteritis que afectó a varios jugadores.
15.
Disputaron ayer su primer partido amistoso contra el Arsenal. El partido terminó 5-3.
Ahora lo contamos. Te digo porque se van a Dallas, que es donde juegan, sí, el sábado por la noche, allí Madrid-Barcelona. En un momento escuchamos a Xavi, que estaba bastante mosqueado con la intensidad que le puso el Arsenal al partido. Antes de eso, momentos para Radio Mbappé. Hay que dedicarle un par de minutos a Mbappé. Ya hemos oído antes a Ancelotti. Le preguntan por Mbappé. Siguiente pregunta. Tiene clarísimo el libreto. Lo último que sabemos es que ayer hubo una delegación del Al Hilal en París y no hubo ni reunión. Mbappé ni se lo plantea.
Mbappé no quiere irse a Arabia Saudí, lo tiene muy claro. Eran 300 millones lo que ofrecía el Al Hilal, más derechos de imagen, más publicidad, que podría sumar un montante de 700 millones, pero lo tiene muy claro tanto Mbappé como su entorno, su madre, Faisal Amari, que lleva estas gestiones también, han dicho que no quieren ir al Hilal, así que parece ser que el jugador francés se quedará un año más en el Paris Saint-Germain esperando a ver qué va a pasar finalmente con su futuro.
Es muy osado eso que acabas de decir tú, eso de que se va a quedar un año más. No lo sabemos nadie en este momento. El Madrid sigue ahí agazapado a la expectativa, pero lógicamente el tiempo va pasando en favor del equipo blanco. Una operación muy costosa, pero el Paris sigue temiendo que el acuerdo en Madrid, Mbappé, está completamente cerrado. Nos vamos a ir a publicidad, vemos que con el Barça, el Atlético, ¿cómo va, Rodri?
Sigue ganando 0-1, pero podría haber ampliado la cuenta porque primero Samulino con la derecha tras una dejada de Griezmann hizo trabajar al portero coreano y después en el córner dos cabezazos al travesaño consecutivos. Primero de Morata, después de Savic. También los coreanos han tenido alguna llegada que han sabido cortar al cruce Bitzel o Azpilicueta, pero solo vale el gol de Lemar en el minuto 12. Ya estamos en el 21, casi 22. Sigue ganando el Atleti 0-1 al combinado coreano.
Y ojo que está jugando el Atleti dentro del área y puede llegar el segundo. No, se la han robado en el último momento, así que todo sigue igual. 1:23, una mínima pausa. El Barça, rival del Madrid en nada.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
...23 minutos y medio de la primera parte en Seúl... ...el Atlético sigue ganando 0-1... ...un combinado de la Liga Coreana... ...el gol de Thomas Lemar por delante del Atlético... ...que está dominando ampliamente el partido... ...el Barça, rival inmediato del Real Madrid... ...jugará el próximo sábado a las 11 de la noche... ...el clásico en Dallas... ...perdió anoche 5-3 en Los Ángeles contra el Arsenal... ...estaba Xavi bastante enfadado... ...porque dice que el Arsenal se empleó... ...con excesiva intensidad y con muchas faltas... ...en un choque de pretemporada...
Sí, un partidazo el que también se disputó justo después de ese partido del Real Madrid, que terminó con ese resultado de 5-3. Xavi sí, lo catalogó como partido de Champions, pero también se quejó de la intensidad que pusieron los jugadores de Mikel Arteta.
No es normal aquesta intensitat, aquestes tantes faltes, no? Tàctiques i... Bé, no es normal, però bé, es futbol. Creo que el motivo principal es la diferencia de ritmo y de intensidad, y el tema físico también nos ha afectado, ¿no? Ninguna excusa. Creo que es partido de pretemporada, a pesar de que ha parecido un partido de Champions, porque era el Arsenal, pero no. Resultado aparte, estoy satisfecho.
Ninguna excusa, pero no entendía la excesiva intensidad, aunque hay una imagen que va por ahí por redes de una entrada de Araujo tremenda sobre Gabriel Jesús junto a la banda con un tackling realmente desproporcionado. El Barça llegó a ir dos veces por delante, pero acabó perdiendo ampliamente.
Sí, terminó el partido finalmente, lo que decíamos, 5-3. Por el Arsenal marcaron Saka, que también incluso tuvo... una oportunidad de poner por delante primero al Arsenal desde el punto de penalti, que finalmente lo falló. Marcó Havertz, el reciente fichaje del Chelsea. Trossard metió dos y el brasileño Fabián Vieira. Por el Barcelona marcaron Lewandowski, Rafinha y Ferran Torres.
Los mejores fueron Abde en la primera parte y Balde en la segunda. Por parte del equipo azulgrana, dos de los jóvenes de la plantilla del FC Barcelona. Había 70.200 personas viendo el partido anoche en Los Ángeles. Siguiente partido, insisto, contra el Real Madrid en Dallas el sábado a las 11 en punto de la noche. ¿Algo más de los azulgrana?
Pues va a ser que va a jugar su segundo partido contra el Real Madrid. Y también ha hablado Ferran Torres. También habló Ferran Torres ayer y dijo que no se quiere mover del Barcelona, que no va a escuchar ninguna oferta. Así que parece que va a seguir a las órdenes de Xavi, pero al igual que Mbappé, ya se verá.
Ferran Torres, como decías tú, había marcado el tercer tanto de su equipo. El Atlético estaba a punto de ampliar el resultado hace un momento con un balón al palo, Rodrigo.
Y ya es el tercero, están disfrutando los 55.000 coreanos que están casi llenando el estadio de la Copa del Mundo de Seúl. Ahora ha sido Griezmann el que en otra contra ha lanzado a la base del palo izquierdo de la portería coreana. Van tres, solo uno ha entrado, que ha sido el de Lemar. Sigue ganando el Atlético de Madrid 0-1.
Está dominando ampliamente el Atleti, ¿no?
Sí, podía haber marcado más goles. Es verdad que el partido está abierto, ¿eh? También los coreanos están teniendo las suyas. Ahora, por ejemplo, una falta peligrosa en la frontal, en perpendicular al palo izquierdo de la portería de Gerbich, pero las más claras evidentemente las del Atlético de Madrid. Es curioso lo de Morata, que empieza la temporada como la terminó, con goles
el
anulados.
El año pasado la pretemporada fue buenísima de Morata, si
sí,
te acuerdas.
Sí, o más que con goles anulados, con lanzamientos al palo y con fueras de juego, ¿no? Que le han pitado alguno ya. Es curioso cómo se repiten algunas dinámicas, pero el partido brillante, vistoso, y creo que el Atlético de Madrid está completando de momento unos buenos 27 minutos de la primera parte.
Lanzamiento de falta que se ha estrellado la barrera y el balón que se va por la línea de fondo. Ambientazo, por cierto, allí en Seúl, ¿eh? La gente está entregada ahí al partido.
Son cerca de 60.000 los aficionados que están en la grada. Creo que para el partido siguiente, que es el del Manchester City, ya se han vendido todas las localidades, lleno absoluto. Dice mucho, ¿no?, del presente del Atlético de Madrid, que se vaya tan lejos a un país como Corea del Sur y que bueno, cause la expectación que estamos viendo a través de la televisión con el estadio casi lleno por completo.
Ese sí que va a ser un partido de tremenda exigencia, el del City.
Evidentemente es el campeón, es el mejor equipo ahora mismo de Europa, seguramente junto con el Real Madrid, y es la primera prueba de nivel, a ver si va recuperando Simeone a esos futbolistas que no pueden participar, más allá de lo de João Félix. Pues si hay ganas, por ejemplo, de ver a Memphis Depay, ¿no?, que le vimos a cuentagotas y que será importante en la punta del ataque, por lo que pueda pasar con Morata, ¿no? A ver si hay margen de aquí al partido para que pueda ir recuperando futbolista Simeone.
Más pretemporada. El Getafe jugó partido amistoso ayer en la Dehesa de Campoamor, en Alicante, y acabó perdiendo. Fue la primera derrota de esta pretemporada, Rodrigo.
Sí, al cuarto partido llegó esa primera derrota, 1-0 frente al Stade Reims. Hasta ahora había habido pleno contra Brentford, Leganés, Independiente del Valle. El 11 del Getafe, que sonaba así, con Fusato en portería, Patrick Duarte, Gastón y Gorka en defensa, Alderete, Aleñá, Santi García y el Choco Lozano en el centro del campo, y Borja Mayoral y La Tasa arriba. El gol francés, el gol de Diallité, vino tras un error en la salida del balón de Aleñá, que lo dejó solo. Y bueno, pues el Stade de Reims quizá demostró estar un poquito más rodado que el Getafe, a pesar de que van a arrancar la temporada el mismo fin de semana, el día 12, los franceses contra el Marsella, solo un día después el Getafe frente al Barça. No jugó el último refuerzo, José Ángel Carmona, sí lo hizo el guardameta Fusato a buen nivel, el Choco Lozano, otra de las novedades por partida doble, porque es una de las caras nuevas de esta temporada y porque repitió en la banda izquierda, es el segundo partido ya que lo sitúa ahí Bordalás y eso ya va queriendo decir algo. Y también llamó la atención la presencia de Alderete como mediocentro junto a Leña. En otros partidos Bordalás había utilizado a Jené y la presencia de tres canteranos en el once, John Patrick, Gorka y Santi García. Damián Suárez, decíamos ayer que por primera vez había vuelto con el grupo, reapareció en la segunda parte y nos seguimos quedando con las ganas de ver a futbolistas como Arambarri o Milla que siguen fuera. Lo peor, la lesión de Jené en el minuto 92, casi la última acción del partido, una jugada sin balón, es decir, la típica acción que no esperas y que suele acarrear lesión. Bueno, pues eso ha ocurrido, está pendiente de pruebas, podría tratarse de algo muscular, no queda demasiado margen para el arranque liguero, así que como mínimo podemos decir que un futbolista capital para Bordalás va a ser duda para ese estreno frente al Barça.
Es una acción defensiva que persigue a un rival del Stade Reims en el pico del área en la zona izquierda y cuando va a ir a por él hace un movimiento y ahí ya se lleva la mano, se tira al suelo, muslo izquierdo es lo que pareció, pero efectivamente tenía pinta de ser muscular y se retiró cojeando y agarrado a los auxiliares. Así que veremos.
Sí, yo creo que es eso. Si es muscular, a poco que sea la rotura, estamos hablando de 3 semanas. Si son 3 semanas, pues prácticamente muy complicado, por no decir imposible, estar frente al Barça. Pero bueno, pendientes estamos de las pruebas. Hoy, por cierto, el equipo se ha vuelto a entrenar ya por última vez allí en Campo Amor. Regresa a la Comunidad de Madrid. Le quedan solo 2 partidos antes de que empiece la Liga. El miércoles contra el Granada y el sábado frente al Vitesse de los Países Bajos.
Causó buena impresión, como tú decías, Fusato, el guardameta que ha llegado desde el Ibiza, que sacó varias manos interesantes durante el partido. Insistió con un central como medio centro el entrenador, Bordalás. Esta vez no fue Jené, fue Alderete. Es verdad que tiene fuera Arambarri y Amilla. Puede ser que esto influya, pero la temporada pasada ya acabó jugando Jené de medio centro. Y sigue dando presencia a los canteranos, como es habitual en los partidos de pretemporada. John Patrick en la banda derecha, Gorka en la banda izquierda. En fin, Santi García en la banda derecha como interior y el Choco Lozano efectivamente repite como ocurría con Mata la temporada pasada, totalmente tumbado a la izquierda, cuando él habitualmente en Cádiz jugaba de delantero centro.
Sí, yo creo que más allá de los nombres, bueno, lo del Choco Lozano parece que desde que ha llegado sí que es ese lugar donde le ve Bordalás, o por lo menos sí que tiene la pedrada, por decirlo de alguna manera, de que puede rendir ahí bien, y porque ya lo ha situado en 2 partidos en esa demarcación, pero sí que al margen de los nombres sí que parece que quiere hacer rocoso, ¿no?, el centro del campo, situando un central. Tiene en otros partidos y en este caso Alderete. Bueno, luego cuando arranque la temporada, 2 partidos le quedan de margen para hacer probaturas, veremos si insiste en esa idea o no.
Vamos con el Rayo. El Rayo que trabaja en Madrid, de hecho hoy tiene doble sesión. Mañana, por cierto, estaremos con Aridane Hernández, uno de los fichajes, flamantes fichajes del Rayo. El sábado juegan frente al Oporto en Odraga, un partido muy chulo el que tiene el Rayo. Y el primero, o el segundo, mejor dicho, de los fichajes en llegar es el Pacha Espínola, uruguayo, que ha llegado procedente del Cádiz y que ha firmado recientemente por 3 temporadas. Gabriel Fontán, Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Alfonso Espino, efectivamente, el Pacha Espino. Que pues evidentemente todos le conocemos, un lateral izquierdo del Cádiz muy aguerrido, con mucho contacto, muy carismático también. ¿Sí? Pues ha concedido unas palabras al canal de YouTube del Rayo Vallecano, en la cual habla un poquito de todo, de qué es él dentro del terreno de juego, qué es él dentro del vestuario, qué opina un poco de la tónica habitual en la que se ha enredado aquí dentro del Rayo Vallecano.
Es buena la frase que hemos escuchado al principio del programa: dentro del campo soy un loco, fuera soy una persona tranquilísima, pero dentro soy un loco.
Efectivamente, y fuera que le encanta estar con sus hijos, la tranquilidad, la casa y demás, y dentro pues es completamente lo opuesto. Lo que más destacamos dentro de esta entrevista es lo que ha comunicado que le llevó a tomar la decisión de fichar por el Rayo y ¿qué opina o cuáles son las primeras sensaciones que ha tenido con respecto a Francisco?
Creo que le llamaron varios, entre ellos le llamó Falcao para convencerle de que viniera.
Que me dijeron que me querían mucho, creo que me transmitieron esas ganas de que tenían ellos desde que yo viniera acá. Creo que eso ayuda mucho y siempre dicen que hay que ir al lugar que te quieren y bueno, eso, por eso me decanté por el Rayo. Bueno, Francisco creo que transmite mucha confianza, es muy claro en las cosas que quiere. Me llamó antes de venir también, que me quería, que creo que le gustaba cómo jugaba, que me podría adaptar bien al juego del Rayo.
y nada, creo que tratar de devolverle esa confianza que me ha dado.
Has estado esta mañana en el entrenamiento, Falcao y De Tomás, nos decía ayer Francisco, están tocados.
Efectivamente, están tocados, pero nos han comentado que en principio De Tomás no debería tener un problema muy, muy grave, que realmente... pues
en el sóleo.
Efectivamente, es el sóleo, y que no debería... agrandarse demasiado. Les pudimos ver, pues, Francisco los dividió en dos equipos. Estuvimos viendo ahí al Pacha dándolo todo un poco en el entrenamiento. Terminaron con una serie de carreras divididos en grupos. Y realmente lo que pudimos ver es exactamente eso: pruebas de Francisco en las cuales dividía los equipos en dos y a ver qué le convencía más.
Por cierto, Falcao, atención a Falcao, porque llegan ofertas de Arabia y también incluso de Brasil. Ha tenido muy poco protagonismo la temporada pasada, muy poquitos minutos. De momento, ya escuchaste a Francisco, él cuenta con él, está encantado con el trato personal y la categoría profesional, pero obviamente los pocos minutos, las ofertas importantes desde el punto de vista económico que puedan llegar, le pueden hacer cambiar de idea, y vamos a ver si empieza o no empieza la temporada con el conjunto franjirrojo.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir.
Antes de ir con la selección española de fútbol, la selección femenina que está disputando el Mundial, un apunte sobre el Alcorcón, porque ayer jugó partido amistoso y ganó goleado al Unionistas de Salamanca.
Sí, ganó su primer amistoso de pretemporada, 0-5 en el Reina Sofía ante Unionistas. Marcaron Iago López, Adai, Iago Paredes, Oscar Rivas y Samu Guillén. Y ojo, porque el Alcorcón ha confirmado hoy su segundo fichaje de la temporada. Se trata de Jacobo González, extremo, firma por dos temporadas y el año pasado jugó en el Andorra.
Eso en el Alcorcón. Y ahora sí vamos con las chicas, que ya están clasificadas para octavos de final y que aguardan ya su turno para el lunes 9 de la mañana contra Japón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, donde nos vamos a jugar esa primera plaza de grupo, que sería importante luego para los cruces, no solo de octavos, sino también de cuartos de final, y evitar algunos rivales. Después del partido de ayer, la goleada 5-0 ante Zambia, la selección ha entrenado, entrenamiento de recuperación, con Luis Rubiales, el presidente de la federación, como testigo de ese entrenamiento. Ayer, en ese entrenamiento, no estaba Atenea, que bueno, ha sido sometida a pruebas. De momento no se sabe el alcance de su lesión. Todo apunta a que es un esguince, es decir, que tampoco sí. Es una lesión excesivamente grave.
Sí, pero si el esguince es un poquito fuerte, claro, si tienes dos semanas...
Se puede
pues...
perder partidos importantes, claro. Pero al menos se descarta una lesión de mayor gravedad. Todavía pendientes de saber cuál es el alcance de esa lesión. Alexia se entrenó con las suplentes en ese entrenamiento de recuperación y el resto, bueno, pues ha trabajado a menor intensidad, como suele ser habitual después de un partido de la intensidad de Zambia. Bilda habla ya de Japón, dice que es una de las grandes favoritas y que no vale el empate, hay que ir a ganar.
También candidata al título, es una selección que técnica y tácticamente pues está súper evolucionada. Creo que va a ser un partido muy bonito, lo prepararemos, recuperaremos y entraremos bien de nuevo.
España esperando el partido frente a Japón. Por cierto, ayer hubo un susto tremendo con Linda Caicedo, futbolista del Real Madrid, que se desvaneció en el entrenamiento de su selección.
Sí, estaba corriendo con el resto de sus compañeras en la primera parte del entrenamiento, el típico calentamiento, y de repente la jugadora del Real Madrid se para, se lleva la mano al pecho, a la zona del corazón, y se agacha en cuclillas. Bueno, pues susto tremendo. Llegan corriendo los médicos de la selección colombiana, pero bueno, afortunadamente no llegó a perder el conocimiento. Simplemente pues fue un dolor en el pecho y de hecho luego después entrenó, estuvo algo indispuesta, pero se recuperó y hizo el entrenamiento completo. Así que se queda en un susto esas imágenes que hemos visto, que la verdad son bastante alarmantes, de la jugadora colombiana del Real Madrid.
Esto en cuanto a la absoluta, y la sub-19 juega esta tarde la selección española.
Sí, y ya es el partido de semifinales, el europeo sub-19 que se está disputando en Bélgica ante Países Bajos. A las 5:30 de la tarde, el combinado nacional dirigido por Sonia Bermúdez, que va a buscar un puesto en la gran final del Campeonato de Europa de la categoría.
Y ahora baloncesto.
Me había tragado tu discurso de lleno, incluso quise hacer tu hueco a mi lado, para cuando quisieras volver de cero. Pero llegaron las sorpresas de siempre.
Ahora mismo estamos con Elena Castro, que ha estado esta mañana en el Media Day, en el día dedicado a los medios por parte de la selección española de básquet. 38 minutos de partido en Corea. ¿Cómo va el Atleti, Rodrigo?
Sigue ganando 1-0 con el gol de Lemar y apuntamos otras tres ocasiones. Primero en el 32, una incorporación de Azpilicueta, el pase de la muerte sobre Griezmann, un poquito largo. Y luego en el 35 y en el 36, dos testarazos, uno de Hermoso, otro de Savic. Lo está rematando absolutamente todo a balón parado el Atlético de Madrid. muy superior al combinado coreano en el minuto ya 38 largo de la primera mitad y con ese resultado de 1-0 con el gol de Lemar.
Y ya que entiendo que el paso de los años ha erosionado en cada uno de frente.
Nos ha dicho Elena Castro que pusiéramos esta canción, esta música, y nos va a explicar el porqué. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Cuéntame.
Muy sencillo. Han tenido los mejores teloneros la selección, el grupo Miss Cafeína, que nos ha deleitado con un concierto de 4 canciones, entre ellas la que está sonando en este momento.
Sube, sube. Así que Miss Cafeína en la presentación del equipo español de baloncesto que prepara desde hoy el Mundial. Comienza el 25 de agosto en Indonesia, Filipinas y Japón, Elena.
Y con un nombre del día en la presentación de la lista de España para el Mundial, ese sin duda es Juancho Hernán Gómez, el pequeño de los dos hermanos de la selección. El ala pivota fichado por Panathinaikos por 2 temporadas y 4,5 millones de euros. Su hermano Billy bromeaba con eso de jugar juntos solo en la selección y no en el Barcelona.
Creo que para mí y para mi hermano jugar juntos en la selección, porque creo que en el equipo al final no ha podido ser. pero bueno, muy feliz de estar juntos en la selección, de otro campeonato más, jugar un poco el Mundial y sobre todo defender la selección española, los colores de España, la responsabilidad que conlleva, pues es un placer, ¿no? Y poder compartirlo con mi hermano es algo único.
Esa es la noticia del día. Juancho Hernán Gómez jugará en el Panathinaikos. Se había hablado del Barça, parecía que lo iba a cerrar para jugar junto a su hermano, pero finalmente va a jugar en la Liga Griega, ha firmado por 2 temporadas. El que vuelve a la lista es Ricky Rubio, que ha sido un jugador importantísimo, pero que no estuvo en el último campeonato.
Uno de los más aclavados en el día de hoy, cuando ha sonado su nombre y ha salido al escenario, no será el capitán, ese honor lo tiene Rudy Fernández, pero ejerce como tal en el vestuario. Ricky Rubio vuelve a la lesión tras perderse el Eurobasket, de veterano a debutante, esto dice de Santi Aldama.
Mucho talento, un jugador que bueno, creo que ya ha conseguido muchos éxitos con la selección de categorías inferiores. Está demostrando un gran compromiso con Memphis y con minutos y con confianza está jugando a un muy gran nivel y espero que eso se traslade aquí en la selección, ¿no? Y que bueno, pueda sumar como todos los que hemos venido de nuevo y conseguir el objetivo final.
Santi Aldama, que es jugador de la NBA también, de los Memphis Grizzlies, y que es una de las grandes novedades en la lista de Sergio Escariolo. ¿Cómo estaba el seleccionador?
Muy contento, se podría conseguir en este Mundial su novena medalla. España lleva compitiendo 100 años, hemos cosechado 20 metales. Nadie en la selección quiere hablar de favoritismos, pese a ser los vigentes campeones del mundo y a ser la selección que ostenta el número uno del ranking FIBA. El seleccionador Sergio Escariolo tira de ironía.
Mira, el ejercicio que hacemos siempre cuando empezamos la preparación es ir a ver las mayores casas de apuesta, donde qué cuotas nos dan y dónde nos ponen. Así que estamos entre el sexto y el octavo. Ahí se valora sobre todo el talento, ¿no? La calidad individual, pero sabemos que nosotros siempre hemos conseguido multiplicar un poquito, ¿no? Estas cualidades individuales en un rendimiento colectivo y muchas veces, la mayoría de veces, nos ha ido bien, ¿no? Así que partimos con humildad y con ambición. Y veremos dónde nos pondrá la competición. Lo importante es siempre que lo que está en tus manos tú lo puedas hacer, ¿no? Y que puedas llegar hasta donde tus cualidades, repito, colectivas, más que de suma individual, nos podrán permitir.
Y el gran capitán es Rudy Fernández, que hizo un europeo espectacular hace ya cerca de un año, que quiere jugar sus sextos Juegos Olímpicos en París, que sigue ahí en el machito a pesar de la edad, de los dolores de espalda, dándolo todo, tirándose al suelo, robando balones, y hoy también ha comparecido ante los medios.
Y no solo es lo que aporta en la pista, lo destacan todo, jugadores, cuerpo técnico, el propio presidente de la federación, Jorge Garbajosa. Rudy es un líder fuera y dentro de la pista porque es muy importante para los chavales jóvenes. Recordemos que tenemos una mezcla entre veteranía y juventud. Usman Garúa es de 2002, se enfrenta a su segunda internacionalidad oficial, ya estuvo en el Eurobasket, ahora a un Mundial, y él es el que verdaderamente hace equipo.
Hay que seguir pensando en que es un equipo que hay jugadores nuevos, que es una transición también, que eso nos está ayudando a ser un equipo que estas últimas 2 décadas hemos conseguido más de las expectativas que pensábamos en conseguir, pues, por ejemplo, el último Eurobasket, como comentabas, ¿no? Yo creo que eso no hay que pensar en que tenemos que ser muy humildes y desde el trabajo y saber que hay muy buenas selecciones que nos pondrán las cosas complicadas. Pero lo que está claro es que el ADN de esta selección tiene que ser competir al máximo, ganes o pierdas.
Os recuerdo los 16 que están concentrados ahora mismo: Alberto Abalde, Alex Abrines, Santi Aldama, Darío Brizuela, Víctor Claver, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Rudy Fernández, Usman Garuba, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Sergio Jul, Joel Parra, Jaime Pradilla, Ricky Rubio y Seba Saiz. Son los 16 que están ahora mismo concentrados y que empiezan ya a entrenarse aquí en la capital de España, Elena.
Sí, lo hacen esta misma tarde, se han ido corriendo después del acto y además lo hacen con otras tres incorporaciones. Ya nos hablaban en la presentación de la lista de 16 jugadores, prelista de Scariolo, tres chicos de la iniciativa del Golden Boy 2.0 de la Federación van a contar estos días para Scariolo, van a entrenar con esa selección absoluta. Ellos son Rubén Domínguez, Michael Caicedo e Izan Almansa. También es importante recordar que esos 16 no serán los que viajen a Indonesia al Mundial, porque Scariolo, después de los amistosos que tiene previstos España, tendrá que hacer cuatro descartes más.
Gracias, Elena.
Hasta ahora.
Os recuerdo, está jugando también ahora mismo la selección española sub-18, el europeo está jugando partidos de cuartos de final contra Turquía, el partido está en el tercer cuarto y los nuestros, con Adai Mara como gran estrella, están ganando por 28-37. Más baloncesto. Desde hace unos días el baloncesto Fuenlabrada tiene nuevo jefe en lo deportivo, nuevo entrenador. Nació en Onda, Castellón, hace 42 años y ha dirigido 7 temporadas en la Le Foro, la categoría en la que milita el Fuenla este año. Tony Ten, buenas tardes.
Buenas tardes, bonita la presentación.
Bienvenido y mucha suerte, ¿eh?
Bien hallado, la verdad es que, bueno, pues contento, ilusionado de estar aquí. Ya hoy, por ejemplo, en Fuenlabrada, ya currando desde la oficina y conociendo el club y bueno, siendo uno más del club y, bueno, como digo, con mucha ilusión de empezar a currar y de empezar a hacer la plantilla y de que esto vaya para adelante.
Oye, si tuvieras que presentarte, ¿qué dirías de ti mismo? ¿Cómo sería tu tarjeta de presentación ante la afición del Fuenlabrada? ¿Quién es Tony Ten y qué baloncesto le gusta?
Bueno, a ver, soy un entrenador de baloncesto, de vocación, desde hace muchísimos años. Llevo desde los 18 años entrenando baloncesto. Bueno, he crecido desde abajo, he entrenado todas las categorías y he llegado a la Le Foro, que es un poco donde más me he desarrollado, ¿no? Tuve la oportunidad de irme el año pasado fuera de España para seguir aprendiendo. Ahí me desantaba con un viejo amigo vuestro y entrenador de Fuenlabrada durante un poquito de tiempo. Y bueno, me gusta jugar buen baloncesto y me gusta entrenar buen baloncesto. Quiero decir, bueno, queremos ser un equipo que os identifiquéis con nosotros. Queremos ser un equipo con una personalidad muy clara, queremos ser un equipo con muchísima agresividad, queremos ser un equipo con muchísima velocidad, queremos ser un equipo que, bueno, que emocione al público, que devuelva buenas sensaciones al pabellón y, bueno, me gusta ser exigente, evidentemente, en el día a día y en la implicación de los jugadores y, sobre todo, también me gusta ser cercano. Me gusta ser un líder cercano y una persona que, bueno, pues con la que se pueda tratar y con la que se pueda hablar y convencer a los jugadores de que estamos en el camino correcto.
Oye, decía antes que has dirigido 7 temporadas en Le Foro, en Castellón, 233 partidos en la categoría, que son muchos partidos, muchos minutos de sufrimiento para un entrenador, así que te lo sabes todo. ¿Cómo de puñetera es esta Le Foro, Tony?
Me ha gustado eso de muchos minutos de sufrimiento.
Es lo que toca siendo entrenador, ¿eh?
Sí, bueno, hemos disfrutado también otros muchos, pero sí que es cierto que bueno, que hay un punto de sufrir, ¿no? Es nuestra profesión. Es puñetera porque al final las diferencias no son tan grandes. Igual que los equipos más potentes de la liga no van a tener una diferencia grande con nosotros, nosotros no vamos a tener una diferencia grande con los que no son tan potentes como nosotros. Al final es una categoría muy igualada y una categoría en donde, bueno, pues en donde el nivel del jugador español es alto, el jugador español tiene un nivel alto, sobre todo tácticamente y técnicamente, y en donde el nivel del entrenador español también es muy alto. Entonces te encuentras en una categoría donde, bueno, vais a ver una diferencia de ritmo y una diferencia física con la ACB importante, pero hay un nivel táctico y hay un nivel de preparación de partido y hay un nivel de competitividad muy grande. Bonita, es competida, es una categoría donde la igualdad yo creo que es una tónica habitual y los partidos emocionantes, ¿no? Ojalá y fueran también brillantes, pero los partidos emocionantes es una tónica, como digo, habitual en la categoría.
Estamos ya un poquito entrenados porque llevamos 2 años con Estudiantes viendo lo que hay y lo que le está costando salir de ahí.
Ya, bueno, pues es el mejor ejemplo, ¿no? lo que cuesta ganar cada semana, lo que cuesta estar arriba y las dificultades que tienes para ganar, claro que sí.
En tus conversaciones con el club se ha hablado de ascenso, de volver a CB este primer año, de intentarlo por todos los medios, o piano piano, Tony.
No, yo creo que más bien piano piano, ¿no? Más bien somos conscientes de que a lo mejor nuestra realidad actual no indica poder hablar de un ascenso a corto plazo, pero sí que no nos quedemos cortos de ambición, que es una de las frases que yo también usaba en mis anteriores equipos. O sea, bueno, que a lo mejor no seamos la realidad más potente de la liga no significa que no tengamos muchísima ilusión y muchísima ambición, que tiene que ser algo que nos caracterice. Como desde el primer día me transmitió Germán y sobre todo también Ferran, ¿no?, que tiene un carácter muy competitivo, no renunciemos absolutamente nada, evidentemente con humildad, pero no renunciemos absolutamente nada.
Yo me imagino un poco estos días que el entrenador Tony Ten, el director deportivo Ferran López, dicen queremos a este, y el director ejecutivo Germán Cea dice y no podemos pagarlo, en fin, esto está ocurriendo, ¿no?
Te sabes la dinámica por lo que veo, ¿no? Suele pasar. Lo que pasa es que también es cierto que tenemos una buena conexión. Yo soy una persona bastante dialogante y Ferran también es una persona que entiende las situaciones. Y sobre todo somos tres personas que ponemos al club por delante. Entonces es fácil cuando pones al club por delante y un proyecto a medio y largo plazo por delante, a veces, bueno, pues entiendes que hay ciertos fichajes que no se pueden acometer, que hay ciertas cantidades que no se pueden gastar y no pasa absolutamente nada. Nos vamos a por otros jugadores igual de competitivos y que lo van a hacer igual de bien. Es decir, estamos trabajando mucho, el club ya venía con un trabajo avanzado anterior de muchos jugadores mirados, muchos jugadores tocados y Ferran me lo has puesto todo y me ha dicho, oye, mira, yo he visto esto, yo podría ir por aquí, dame tu opinión porque al final va a ser la que va a prevalecer, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en eso, en diálogos y ya en pequeños movimientos. Hay dos o tres cosas ya un poquito lanzadas, ojalá y tengamos suerte y en los próximos, no sé, 3, 4, 5, 6 días podamos anunciar fichajes.
Estaremos atentos a ello. Claro, hablamos proyecto a medio largo plazo, pero tú firmas un año y sabes cómo es la vida del entrenador, te la conoce de memoria. Y eso que estuviste en Castellón no sé cuántos años, que eso es una cosa de locos, es casi imposible repetirlo. Pero ganas 10 partidos, eres un monstruo. Pierdes 10 partidos, adiós, muy buenas.
Sí, yo creo que está cambiando un poquito la tónica en baloncesto. O sea, tampoco te voy a decir que haya cambiado, pero sí que es cierto que un poco... quiero creer que se nos respeta y se nos valora más allá de si he ganado o he perdido, ¿no? ¿Cómo has ganado y cómo has perdido? ¿Por qué ha pasado o por qué no ha pasado, ¿no? Pero en el fondo, pues es así. Ganas partidos si eres el mejor y pierdes partidos y no vale para nada tu trabajo, ¿no? Bueno, es lo que desgraciadamente nos acompaña en esta profesión. Pero bueno, como eso no va a pasar y nos va a ir muy bien la temporada y va a ser cojonuda y nos vamos a divertir un montón, bueno, pues pensemos en que este año puedan ser más, pensemos en que sea el inicio de un proyecto y pensemos en que dentro de poco sea un fuenlabreño más.
Bueno, tenemos ya calendario del Eforo, empieza el 7 de octubre, recibís a Cantabria, vais a jugar los sábados a las 6:30 de la tarde en casa, ya tenemos fecha de los derbis, 11 de noviembre, 12 de marzo contra Estudiantes, el 28 de agosto empezáis la pretemporada, ¿no?
Sí, el 28 de agosto nos ponemos, son 6 semanas hasta empezar el 7 de octubre, 6:30, los partidos en casa van a ser 6:30 de los sábados. Así que tenemos 5 semanas hasta empezar la pretemporada de confección de plantilla, que es bastante tiempo, hay muchos jugadores en el mercado, hay muchos jugadores que quieren jugar en Fuenlabrada de que nosotros queremos que lo hagan, que estén en el mercado. 6 semanas más hasta llegar al principio de liga y bueno, pues empezar a tope, o sea, nada de dejarnos nada en la pretemporada, ¿no? Empezar a tope desde el primer día, empezar con buena dinámica y seguir para adelante.
Pues es nuestra primera charla del año con Tony Ten, entrenador del baloncesto Fuenlabrada. Habrá más, queda mucho todavía para que empiece la campaña, Tony. Estos días vas a ejercer de oficinista, ya vendrá la cancha después, así que mucha suerte, cuidado con el F5 y cuidado con Germán Cea, que te apretará todo lo que pueda.
Bueno, intentaré que sí sea. Encantado de conocerte, de hablar contigo y bueno, ojalá charlemos mucho durante el año. Será buena señal.
T Dejamos el baloncesto, hemos llegado al descanso en Seúl, en Corea. El Atlético ganando 0-1, Rodrigo.
La buena noticia es que gana 0-1, la mala es que podría ganar por mucho más. Ha generado muchas ocasiones, pero solo ha acertado en la de Lemar. Ha tenido tres palos, Morata, Savic y Griezmann. Muy bien Lino en la banda izquierda, futbolista muy interesante, bien defensivamente, incorporándose al ataque con criterio, incluso ha dispuesto de una ocasión de cabeza tras un pase de Rodrigo de Paul. Luego gol anulado casi al final de la primera parte a Morata, fuera de juego del propio Lino, pero que se había vuelto a incorporar muy bien al ataque, contras muy peligrosas del Atlético de Madrid. Lo ha rematado absolutamente todo a balón parado, habrá cambios en la segunda mitad, pero de momento en estos primeros 45 minutos sacando el partido adelante con nota el equipo de Simeone.
¿Te ha gustado Lino en la primera parte?
Sí, sí, ya digo, yo creo que es un futbolista que si Carrasco no termina de estar al nivel, o incluso si puede salir, que tiene ofertas para ello, el Al-Shabaab de Arabia Saudí insiste en su contratación a la espera de que se recupere a Reinildo, que jugó más la temporada pasada como central que como carrilero, y viendo el rendimiento que pueda dar Javi Galán, yo creo que si Samu Lino se queda en la primera plantilla, por lo menos lo que ha demostrado en estos solo 45 minutos, es que es un futbolista muy aprovechable para esa demarcación.
Y ahora waterpolo, nos hemos quedado sin la final del Mundial Masculino en el último suspiro.
Cuidado con la abertura para el lanzamiento.
¡No! ¡No me los creo!
¡No!
¡No me los creo!
¡No!
¡No me los creo!
Esto es pura crueldad. Esto es pura crueldad lo que le acaba de pasar a la selección
española. ¡No se lo creen los húngaros!
Tienen que mirar al VAR.
Es gol, es gol.
Es gol. Es gol.
12-11 ha perdido España contra Hungría. Nos quedamos en la final en el último instante del partido, Laura.
Sí, eso que España ha ido dominando todo el partido con una ventaja de hasta 3-4 goles. 8-12 estábamos a falta de 4 minutos, 8-10, perdón, ganábamos de 2. Pero Hungría ha hecho un magnífico parcial de 3-1 poniendo el empate en el marcador. 11-11 a falta tan solo de 2 minutos. Hemos tenido la última para conseguir la victoria, además con superioridad numérica porque Hungría tenía un hombre menos en la piscina, pero hemos fallado el ataque y en el siguiente ataque, ya con el tiempo prácticamente cumplido, último balón, lanzamiento de Hungría, se le cuela por debajo del brazo al portero de España el balón, lo revisan en el VAR y gol de Hungría, que hace que se meta en la final del Mundial de Fukuoka de waterpolo. España no va a poder revalidar título, además va a tener que esperar también para conseguir el pasaporte de los Juegos Olímpicos, porque no lo tiene, y va a tener que jugar por el bronce ante la selección de Serbia, actual campeona olímpica, que ha perdido en su partido de semifinal ante Grecia. La final, Hungría-Grecia, el partido de consolación o la final de consolación, el sábado a las 6 de la mañana entre Serbia y España.
Y mañana el turno para las chicas, esta sí en la final y luchando por el oro.
Contra Países Bajos, que fue precisamente la única selección que ha conseguido ganarnos en la fase de grupos en este mismo Mundial. Será mañana a las 11:30, las chicas de Miki Oka, que habla el seleccionador sobre las claves a tener en cuenta con las holandesas.
Es un equipo muy fuerte en defensa, con una salida muy fuerte a la contra y con un poder ofensivo también muy potente, ¿no? A partir de ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es, por supuesto, dar la mejor versión nuestra, con una defensa de mucha colaboración y mucho movimiento y muchas ayudas, y un ataque dinámico buscando buenas posiciones de lanzamiento para poder sortear su defensa, que normalmente siempre suele ser en zona.
Pues hasta aquí el partido de la una. El Atlético de Madrid, ya sabéis, está jugando en Seúl. De momento 0-1 frente a un combinado de la Liga Coreana. El gol de Thomas Lemar, Samu Lino, ha sido el mejor de los rojiblancos. Noticia también en el Real Madrid. Rafa Marín, el central del Castilla, se va a marchar cedido al Alavés. De hecho, está ya camino de la concentración de Benidorm del equipo del Alavés. Esto va a posibilitar o permitir seguramente la salida de Lejeune. De vuelta al Rayo Vallecano, está haciendo fuerza el central francés para volver a enfundarse la camiseta franjirroja. Lo dicho, hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Enrique López, con la mejor de las compañías, la de la radio. A las 8 menos cuarto, Rodrigo de Pablo os resume la información deportiva del día. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Good luck, good luck, good luck.